5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En las últimas horas, Israel ha vuelto a lanzar un ataque contra población civil en la Franja de Gaza, en concreto en la ciudad de Rafah, un ataque absolutamente injustificable. Han muerto, que sepamos, 50 personas. Y las imágenes que se difunden por periodistas palestinos pues son estremecedoras. Muestran a personas quemadas, a un niño de corta edad decapitado. Esto sucede días después de que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya pidiese que Israel detuviera su ofensiva en Rafah. Claro, cuando el gobierno de Netanyahu hace estas cosas, lo que no puede pretender es que no haya críticas. Lo que no puede pretender el Estado de Israel, si Netanyahu se comporta así, es que digamos que esto se parece cada vez más a un genocidio. Realmente la cuestión del genocidio jurídicamente en el derecho internacional está muy definida. Entonces, probablemente lo que está haciendo Israel, ya lo dirán los tribunales, no encaja en esa definición de genocidio. Sería largo explicarlo. Pero lo que sí es una barbaridad. Como sabes, hay un conflicto diplomático abierto en este momento entre España e Israel. Conflicto diplomático que los socios de Sumar, que quieren tener ganancia electoral a río revuelto, han calentado, especialmente Yolanda Díaz, utilizando esa expresión propia de aquellos que no reconocen el Estado de Israel, hablando de una Palestina desde el río hasta el mar, desde el Jordán hasta el Mediterráneo. En cualquier caso, Israel está respondiendo en términos que no son admisibles. Israel ha dicho que hace daño a quien le hace daño. Pero el conflicto diplomático con España queda en segundo plano ante esta barbaridad que ha hecho Israel en las últimas horas. Mañana se reconoce por parte del gobierno el Estado palestino. Se puede discutir, como dice el PP, que no es el momento más oportuno. Pero la decisión de reconocer el Estado de Israel está avalada por el derecho internacional.
Afganistán, no, Argentina, abstention.
Este sonido es un sonido esencial en la reciente historia de Tierra Santa. Corresponde al momento en el que en la Asamblea de Naciones Unidas en 1947 se establece la creación de dos estados. Es el plan de la partición. Aquello era un mandato británico y Naciones Unidas establece una partición para que haya un Estado de Israel y para que haya un Estado palestino. Simón Pérez aceptó, del que escuchamos la voz, que fue asesinado por radicales judíos. Simón Pérez reconoció en los acuerdos de 1993 de Oslo que los palestinos tenían derecho a un Estado y Palestina reconoció que Israel era un Estado. O sea que ya en los acuerdos de Oslo esto estaba en vías de solución. Luego el incumplimiento de Israel no hizo posible que esos acuerdos de Oslo se materializaran. Palestina está reconocido como Estado por 143 países. Es un Estado observador en Naciones Unidas y muy relevante por lo que tiene de importancia moral fue el reconocimiento que hizo el Vaticano de Palestina como Estado, lo hizo la Santa Sede en 2015.
La guerra es siempre una derrota. Por favor, recemos por la paz y recemos por Medio Oriente, por Gaza, por la paz entre Palestina e Israel, que sean dos estados libres y con buenas relaciones.
El Papa Francisco ha hablado de esos dos estados. Y en 2014, cuando Rajoy presidía el gobierno, en el Congreso de los Diputados salió adelante casi de forma unánime una proposición no de ley en la que instaba al gobierno entonces de Rajoy a reconocer a Palestina como Estado, y el PP votó a favor.
El Parlamento español, de manera unánime, considera que el reconocimiento del Estado palestino es la mejor contribución que podemos hacer para lograr la paz.
Defendemos que la solución al conflicto de Oriente Medio pasa por la existencia de dos estados.
Esto lo decía el Partido Popular, con lo cual no es tan extraño que mañana el gobierno de España reconozca el Estado palestino. Más bien está en línea con lo que ha hecho buena parte de la comunidad internacional. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a esta hora lo primero es volver a París en el debut de Rafa Nadal en Roland Garros. Se enfrenta al número 4 del mundo, Alexander Zverev. Última hora, Ángel García.
De momento no están yendo las cosas como pensábamos. En el primer set se lo llevó claramente Alexander Zverev por 3-6, y en el segundo dominaba Rafa 5-3. Soñábamos con poner el 1 iguales, pero entonces llegó el break de Zverev, reaccionó y ahora mismo vuelve a mandar el alemán por 5-6. Eso sí, sin breaks. Sacará ahora a Rafa Nadal para poner el 6 iguales y para un tiebreak absolutamente decisivo en el que Rafa Nadal quiere poner el 1 iguales y volver a empezar el partido.
Bueno, pues así están las cosas en París. Estamos pendientes, desde luego, de este partido a lo largo de la tarde. Y luego conectamos contigo, Angelito, a ver si para dar buenas noticias, al menos, de este segundo set. Y nuestro país apoyará a Ucrania el tiempo que sea necesario. Es el mensaje que ha transmitido el rey Felipe VI a su presidente, Volodymyr Zelensky, en su visita a España. Zelensky ha asistido a un almuerzo en el Palacio Real de Madrid.
Ucrania sabe que seguirá contando con España y confiamos que con el resto de sus socios internacionales durante el tiempo que sea necesario.
La siguiente parada del presidente ucraniano será el Congreso de los Diputados. Está previsto que en los próximos minutos le reciba la presidenta de la Cámara Baja, Francine Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Un acto, por cierto, al que no asistirán los diputados de Podemos. Y ya hay fecha para el juicio por la violación de una menor en Igualada en 2021. Será entre el 17 y el 21 de junio en la Audiencia de Barcelona y a puerta cerrada. Se sentará en el banquillo el hombre acusado de la brutal agresión a una joven de 16 años cuando ésta se dirigía sola y a pie a la estación de tren para volver a su casa después de una fiesta. La fiscalía pide 45 años de cárcel para el acusado. Y Bellingham y Vinicius le hacen un guiño a Mbappé. Luis Munilla.
Hoy era el día de atención a la prensa del Real Madrid por la final de la Champions del sábado. Evidentemente la final ha sido el tema estrella, pero a los jugadores se les ha preguntado por todo, también por Mbappé y su futuro de blanco, y así han contestado Bellingham y Vinicius.
Kylian Mbappé, what a player, you know.
¿Qué jugador conoces que no querría jugar con alguien tan bueno como él? No quiero ejercer más presión sobre la situación y para él probablemente sea difícil que todos hablen siempre de él, pero sí, sería muy bueno, la verdad.
Hay que ver con precio, ¿no? Precio que lo ficha a todos, que Kylian pueda decidir su futuro pronto y que él pueda elegir el mejor para él, pero yo siempre quiero jugar con los mejores jugadores del mundo y que él decida por su futuro.
Por cierto, que esta noche va a estar Luka Modric en el partidazo de COPE a partir de las 11:30. Caso Superliga, el juzgado de lo mercantil de Madrid declara que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio y da la razón a la Superliga. El presidente de la Liga Española, Javier Tebas, matiza que esta sentencia no valida dicha Superliga. Y en baloncesto, también noticia, Dusko Ivanović no seguirá en el banquillo de Baskonia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Pues sol y calor, buenas tardes Madrid, 29 grados ya en la plaza de Cibeles, solo se libran en la sierra donde hay más nubes y probabilidad de algún chubasco aislado. De madrugada, eso sí, las mínimas van a descender hasta los 10 grados. No hay muchas complicaciones en las carreteras de la región, circulación lenta por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida en la 3 en Rivas y en la M40, lo peor en Coslada, sentido A3, y en el barrio de La Fortuna hacia la 5. La Policía Nacional sigue investigando a esta hora para conocer la veracidad del relato que ha hecho un testigo sobre el posible secuestro de una mujer a punta de pistola en el distrito de Usera. Según ha contado a la policía, el copiloto bajó de la furgoneta y obligó a la mujer a subir a ella. Cuando lo hizo, se dieron a la fuga. De momento no hay constancia de ninguna denuncia por desaparición. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, pues Pues son las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Miles de personas están ya contando las horas que faltan para ver en directo a Taylor Swift. Esto es impresionante, lo que mueve esta mujer, esta superestrella. Ya sabes que actúa en el Santiago Bernabéu en Madrid dos días, el miércoles día 29, el jueves día 30, dentro de su gira de Eras Tour. Hay que decir que los 69 camiones, de lo que es todo su equipo, el escenario, en fin, todo lo que mueve, que es muchísimo, ya están en las proximidades del Santiago Bernabéu. Es la sexta gira mundial de Taylor Swift y desde luego la que más impacto a nivel social, cultural, económico está generando. Hasta el punto de que se habla, fíjate, de Swiftonomics para referirse a la economía que generan sus visitas. O sea, hasta ese punto, ¿eh? O sea, el impacto económico es brutal. Mira, vamos a las cifras. Las dos noches de concierto en la capital de España dejarán 45 millones de euros, no solo por la venta de entradas, sino también por el gasto en alojamiento y en comida, 20 millones solo por las entradas, 25 en el consumo acumulado en hoteles, en bares, en restaurantes. 1,4% del PIB turístico mensual de la Comunidad de Madrid se generará en solo dos días. 130.000 personas asistirán a los conciertos. Y de esos 130.000, casi la mitad son de fuera de Madrid, lo que va a influir también, pues, en todos los transportes. La venta de billetes se ha multiplicado por 3 entre Madrid y Sevilla, por 2 entre Madrid y Barcelona, y esto ha hecho que se disparen los precios de esos billetes. También se ha disparado, por cierto, el uso del coche compartido a unos niveles no vistos hasta ahora. Bueno, algunos analistas hablan de que la visita elevará la inflación un 0,3% en mayo. O sea, incluso es capaz una sola artista con dos conciertos de elevar la inflación. Es algo que me parece alucinante. Un 30% de las asistentes son turistas y gastarán una media de 280 euros diarios. Bueno, como vemos, el impacto es brutal y por eso queríamos analizarlo con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías de BES. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Muy bien, Pilar. A ver si ahora Christine Lagarde no nos baja los tipos de interés porque Taylor Swift ha venido a Europa, ¿eh?
¿Te imaginas? Pero cuidado, que esto se está analizando. O sea, que no solamente ha pasado por, o va a pasar por España, ha pasado por Portugal este fin de semana. En Francia ya se habló también de este impacto brutal, incluso en la subida de pero ¿cómo es posible? Yo me quedo alucinada. De hecho, giras como esta, tan importante, también se dijo en algún momento con la de Beyoncé o Coldplay, han sido citados en algunos casos por algunos expertos como un factor temporal, efectivamente, que son factores que hacen puntualmente subir la inflación, ¿no?
Sí, es así. Es decir, de hecho, es que todo lo que son conciertos, también danza, no únicamente música, todo lo que es cultura presencial, llevamos desde la COVID, está disparado en España. Hubo muchos productores que lo pasaron muy mal, la COVID, muchos cerraron. Pero esto ahora ha experimentado un crecimiento alucinante. Y además es curioso porque tanto que hablamos de digitalización otras veces, de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, de mundos virtuales, pero al final lo presencial tira muchísimo. Entonces el concierto tiene una doble característica, una doble naturaleza, porque es cultura, pero es evento también, ¿no? O sea, se parece mucho. Casi, a ver, aquí porque es un día, pero casi es como cuando tienes, pues dices, oye, pues un mundial, no es comparable, ¿no? Pero si a lo mejor sí que se juega una final, ¿no? De una Champions en una ciudad determinada, ahí hay un tema de evento de un solo día también con una entrada de dinero increíble. Entonces, el concierto, dependiendo, porque evidentemente hay de todas las magnitudes, y esto es pues muy sonado, es muy grande, estabas hablando casi 70 camiones, o sea, es prácticamente, vamos, un desembarco en Normandía, esto casi, ¿no? Pero claro, tiene una característica de evento tan fuerte, esa doble dualidad de evento-cultura, que generan un impacto económico muy importante, impacto a corto plazo, a largo plazo, y de hecho hay análisis económicos y hay economistas, Pilar, que están tratando de hacer cuantificaciones y de hacer cálculos de poder medir los impactos sobre la economía de los eventos culturales de esta índole.
Sí, pero probablemente de todos los que últimamente pues han pasado por aquí, por decirlo así, o están de gira o no sé cómo decirlo, este es el más grande de todos, porque dices tú, partidos de fútbol, que es verdad, y mira, tenemos dentro de poco la final de la Champions en Londres, posiblemente moverá, pues como suelen mover estos acontecimientos, mucho dinero alrededor. Pero es que aquí además se establecen una serie de movimientos porque son dos días de concierto, pero ya no son las entradas. Ojo que las entradas van de los 280 euros, de los 80 euros a los 600 euros, y gente que luego habrá pagado incluso más, pues se ha tenido que ir a la reventa, vete tú a saber. Pero luego, claro, movimiento de jóvenes, de gente que viene no solo de diferentes puntos de España. Es que contábamos el otro día que en Estados Unidos eran tan carísimas las entradas que hay gente que ha preferido venir a conciertos de Taylor Swift en Europa porque le salía más barato pagar la entrada en Europa, el avión a París o a Madrid o a Lisboa, y luego el alojamiento también aquí. O sea, es que estamos hablando de unas cifras impresionantes. En Estados Unidos, como decimos, se habla ya del Swiftonomics, o la economía Swift, y ha sido analizado por la Reserva Federal, ya que solamente la primera tanda de los conciertos de la gira produjo un aporte de 4.300 millones de dólares a su Producto Interior Bruto. Yo es que, de verdad, no puedo entender que una sola artista genere tanto. Sí. No sé cómo lo ves.
Pero, a ver, fíjate, Pilar, te voy a decir en qué términos piensa un economista, ¿vale? Porque los economistas somos un poco especiales, y cuando hacemos estos análisis siempre pensamos en lo que se llama el factor diferencial, ¿vale? Entonces, deja explicarte un momento porque es importante. Cuando estabas leyendo la introducción, decías cuánta gente viene de fuera. O sea, cuando se analiza el impacto económico de un concierto, tú lo puedes hacer el análisis, lo tienes que referir a una zona. Nosotros en economía, siempre que tú quieres medir un impacto, lo tienes que vincular a un territorio, a un ámbito, ¿no? Entonces, el impacto de Taylor Swift, ¿es en Madrid o es en España? Si vamos a medirlo en Madrid, contaría toda la gente que viene de fuera de Madrid y que también viene del extranjero. Si vamos a medir el impacto en España, solo contaría los que vienen del extranjero, por ejemplo. Entonces, tú dices, bueno, el impacto es de tantos miles de millones. A ver, si miramos el impacto en España, solo sería ese 30% de gente que has dicho al principio que viene de fuera, que estaría generando una entrada de divisas. El resto de personas, la pregunta, y así es como pensamos los economistas, que nos formulamos y es imposible de saber, es, ¿habrían gastado este dinero o no lo habrían gastado sin el concierto? Entonces, no digo con ello que no haya un impacto, que no haya una dinamización muy grande de la economía, pero realmente lo que nosotros llamamos entrada neta de dinero, se tiene que analizar de cuánto dinero entra de fuera que de otra manera no hubiera entrado, ¿no? Luego, aparte, es verdad que hay otros análisis muy a largo plazo. Claro, Madrid ya tiene infraestructuras, es decir, no se está construyendo nada nuevo en Madrid para que Taylor Swift venga a cantar. Pero según qué ciudades, según qué regiones utilizan estos conciertos, los atraen, a veces incluso la administración pública o los propios ayuntamientos ponen dinero para que a partir de traer ciertos eventos culturales se desarrollen estructuras, se desarrollen infraestructuras, se desarrollen mejores comunicaciones y que por tanto haya un impacto social en el territorio. Territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, en economía, cuando analizamos el impacto de un evento así, miramos todo eso. Y también hay que mirar lo negativo, que es el efecto medioambiental. Habrá gente que está encantada, evidentemente esto es empleo, esto es renta, la hostelería tira, va a haber muchísimo consumo, gente saldrá a comer y cenar, que probablemente ahí sí que no lo habría hecho y habría un consumo diferencial. Ahora, también habrá gente que va a tener muchas molestias. Va a tener molestias de gente, va a tener molestias de ruido, va a tener... hay un efecto medioambiental también del evento cultural. Entonces, tú me preguntas a mí como economista, esto es bueno. Es bueno, al final hay una buena dinamización, genera movimiento, genera crecimiento económico, genera atracción, genera prestigio para el territorio que trae a un artista conocido, pero no siempre todo es absolutamente positivo y para calcularlo es muy difícil. De hecho, hay estudios económicos, se llaman estudios de impacto económico, que intentan analizar todo esto que estoy diciendo y sumando, restando, y diciéndolo, tratando de calcular lo que se habría producido igual de gasto y lo que no, intentan medir realmente cuánto dinero trae. Yo lo sé para Taylor Swift, no lo sé. no lo he medido, haría falta dedicar muchísimas horas y muchísimas fuentes de información. A buen seguro el impacto es positivo, es decir, tanto para España como para, sobre todo, para Madrid, esto va a generar una entrada de dinero muy importante, pero no todo es entrada.
Pero independientemente de que sea positivo o negativo, ¿cómo es esto posible? Es decir, yo me pregunto, ¿cómo un artista, por muy grande que sea, se convierte en un producto? ¿Por qué? De estas características, producto, claro, que llega a ser un producto económico tan brutal. ¿Cómo es posible?
Porque estamos en un mundo, Pilar, en el cual, debido a las redes sociales y debido a la propia globalización, lo que se producen son los fenómenos de masa cada vez son más grandes. Es decir, hay una ley física, que es la ley de la gravitación universal, ¿no? Que un cuerpo, si tiene más masa, tiene más capacidad de atraer a otros. Bueno, pues esto en economía, la ley de la gravitación universal se ha acelerado de una manera tremenda. Entonces, los fenómenos globales cada vez atraen más gente. Y por decirlo de una manera, es como lo habíamos comentado alguna vez, el efecto bola de nieve, la bola, cada vez que da una vuelta en la ladera, cada vez atrae más nieve. Y como es más grande, en la siguiente vuelta, todavía, solo una vuelta, traerá más nieve que antes. Entonces, esto produce que haya fenómenos que se pueden llamar culturales, pero más que culturales, son fenómenos de masas que se han convertido en enormes, y esto es uno de los signos de esta era. Y lo que genera es que luego quedan muchos otros conciertos o muchos otros artistas que quedan en fenómenos muy reducidos, les llamamos fenómenos de nicho, y se llama así en economía, casi como dices, como el nicho de una tumba, sí, pues para diferenciarlo del panteón. Este es el nicho, el pequeñito, ¿no? El pequeño nicho, el espacio pequeño, ¿no? Y entonces hay mucho artista que le queda pues mucho menos mercado, y eso está produciendo la economía en la actualidad.
Bueno, pues es lo que hay, y estaremos pendientes toda la semana, ya verás tú, por lo menos en Madrid, la que se va a liar el miércoles y el jueves, y lo contaremos aquí en la tarde también, pero, como decimos, el impacto económico también de este tipo de megaestrellas es brutal.
Es alucinante.
Fernando Trías de Bes, gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Taylor Swift será protagonista sin duda, ¿verdad?, durante esta semana, especialmente los días del concierto, el miércoles o el jueves, lo contaremos aquí también en la tarde, aunque el protagonista de este lunes en España, en este 27 de mayo, pues está siendo el presidente de Ucrania, ¿no?, Volodymyr Zelensky. Pero claro, la cuestión que queremos saber y nos preguntamos también es ¿por qué está Zelensky en España, Fernando?
Bueno, Pilar, pues Zelensky está porque por fin ha conseguido materializar un viaje después de haber cancelado la visita que tenía prevista para el pasado día 15. El 15 de mayo Zelensky tuvo que suspender, aplazar la visita por cómo estaba evolucionando o cómo está evolucionando la guerra en Ucrania. Empieza ya la campaña de verano, los rusos han lanzado una ofensiva, bueno, con la que consiguen avanzar bastante, y ese día 15 no pudo venir, ahora sí ha podido venir y ha podido firmar un acuerdo de seguridad bilateral con el gobierno de España.
¿Y en qué consiste, Fernando?
Pues España se compromete a seguir dando ayuda militar a Ucrania por valor de 1.100 millones de euros este año y 5.000 millones hasta 2027.
¿Y qué es lo que incluye?
Bueno, pues incluye muchas cosas, ayuda humanitaria, ayuda para el desarrollo bélico, pero fundamentalmente incluye que se entreguen armas a Ucrania de dos tipos. Los famosos misiles Patriot y los famosos carros de combate Leopard. ¿Por qué digo famosos misiles Patriot? Bueno, porque los misiles Patriot son muy importantes para la defensa antiaérea. Los misiles Patriot pueden derribar misiles de crucero, pueden derribar misiles balísticos de corto alcance y aviones. Y Pilar, son importantes porque Ucrania ha tenido durante buena parte de la guerra problemas para tener control del espacio aéreo. Si tú tienes misiles Patriot, pues dificultas más a la aviación rusa y sobre todo a la artillería rusa que te esté batiendo tus posiciones. Y luego están los carros de combate o tanques Leopard en España. Me conviene decir carros de combate y no tanques, esto me lo decían a mí en la mili, no se me ha olvidado, que son unos carros de combate muy potentes porque miden casi 10 metros de largo. O sea, son muy importantes para cuando se rompen las líneas poder avanzar sin sufrir la respuesta de las defensas rusas. Miden cerca de 10 metros de largo, son muy altos, casi 3 metros de alto, pesan 60 toneladas, pueden avanzar con rapidez, es decir, en la ofensiva, cuando se rompen las líneas, pueden avanzar con rapidez hasta 70 kilómetros por hora y tienen un cañón y una ametralladora potentes y tienen mucha movilidad. El problema es que vamos a ver qué Leopard les mandamos, porque los que tenemos nosotros pues son de la generación más antigua, de los más viejos.
Bueno, ¿y qué pensamos de la ayuda a Ucrania?
Pues mira, hay alguna encuesta que dice que la inmensa mayoría de los españoles estamos de acuerdo en que España apoye militarmente a Ucrania. Hay un 80% de españoles que respalda esa ayuda militar y más de la mitad de los españoles es partidario de que España se involucre más en esta guerra.
Bueno, pues Zelensky, que finalmente ha podido venir a España después de haber sido aplazado el viaje, y aquí está, y aquí sigue el presidente de Ucrania. Y uy, Rosa Rosado, ¿qué nos traes ahora? Cuéntanos.
Pues un plan para cenar esta noche. Si no tienes planes, pues te propongo algo. Añade una copa de vino a esa cena para que no sea una simple cena más. Si no sabes qué preparar, pues puedes improvisar una tabla de quesos o una ensalada de pasta y acompáñalo con una copa de vino y verás cómo lo disfrutas mucho más. Para disfrutar de cada momento, tómate las cosas con vino, pero eso sí, recuerda hacerlo siempre con moderación.
¿Y dónde nos lo tomamos, aquí o allí?
Yo aquí. Bueno, aquí no, allí en mi casa.
¿Cómo que allí?
Allí, en tu casa.
Aquí en la radio no procede.
Aquí delante del ordenador no.
Pues claro, mira, pero es que luego lo de aquí y allí es relativo.
Vamos a empezar. Porque yo que antes había dicho que el aquí se acababa donde se acababa mi brazo. Ahora he pensado que yo no diría nunca, me voy a tomar allí con Rosa que tengo enfrente de la mesa un vino.
Claro que no. Cierto.
Es que no estamos tan lejos.
Cambiado.
Tú y yo, es, no es lo mismo. No todos los aquí son iguales, sino todos los allí son iguales.
Claro, es que si estamos en la misma mesa es aquí, Fernando. Yo nunca puedo estar allí.
No, porque yo digo, voy a dejar allí a tu lado un bolígrafo.
Bueno, pues déjalo.
Y ahí.
Mira, que te diga. Yo sigo pensando que estamos
y
muy
aquí,
cerca.
Estamos allí, pero nunca diría, voy a tomarme allí contigo un vino.
No, porque diría, pues que vamos a ver, ni que estuviéramos a 30 kilómetros,
claro.
Que es el margen.
Mira, el aquí, cuando hay dos personas, probablemente se puede decir si compartes un espacio.
Efectivamente, o si no lo compartes.
Ahí la distancia no es lo importante. Lo fundamental es si tú compartes un espacio. Pero claro, tú puedes también compartir un espacio sentimental con alguien que está en Hong Kong y ya no es aquí. Ella está allí.
Pues fíjate, para este oyente la distancia...
Mira, sí, que yo había llegado a una conclusión clara y ahora ya me estás complicando la
¿por
vida?
¿Qué? Porque no tienes razón. Mira,
para eso tenemos los oyentes.
Efectivamente.
Exacto.
Y para este oyente la distancia sí es importante.
Como dice el oyente.
Hola, referente a lo de aquí o allí, eso es muy relativo, porque Yo vivo en La Coruña y mi hijo también vive en La Coruña, pero a 30 kilómetros de donde vivo yo. Viaja mucho y entonces cuando hablo con él siempre pregunto, ¿estás aquí o dónde estás? Y para mí estar aquí es estar a 30 kilómetros.
Fíjate, fíjate, claro.
Ahí lo tienes. Claro,
ya, pero
claro.
Mira, este oyente acaba de decir lo mismo que acabo de decir yo. Si el espacio entre dos personas es físicamente compartido o percibido como un espacio compartido, se dice aquí.
Bueno, depende
ya,
cambio,
de la... cambio lo de la mano,
depende
cambio
de la mano. Depende de la distancia.
No, porque este, ¿dónde no, era? ¿De Orense, claro, ha dicho? De
La Coruña.
La Coruña, o Coruña, Orense, pues de la... o sea, está aquí porque, aunque estén a 30 kilómetros, comparten el espacio.
Pues yo te digo una cosa, vamos a dejarnos de tonterías porque dice este oyente, y es verdad, que de aquí o allí depende de lo que diga su mujer.
Buenas tardes.
No, eso seguro.
Eso de aquí allí, bueno, pues depende de mi mujer. Allí es allí. Ve y me traes el bolso que está allí, allí, arriba, allí. Sí, pero allí donde yo tengo todos los bolsos, vale. Y va y te traes el bolso y como es natural y normal, pues ese no es. ¿Sabes? Que te he dicho yo que estaba allí. Sí, ya, yo he subido allí, pero no está allí, estará por aquí. No, aquí no está, está allí. Bueno, pues subo otra vez a por el bolso que está allí, pero resulta que él tampoco está allí. Hasta que ella viene... Y cuando ella viene, pues
te cae.
Estaba allí, pero no estaba allí. Estaba más para acá, más para allá. Allí, aquí,
allá.
Y esto es para volverse uno loco. Luego, esto se le va uno a la olla. Ya te digo yo a ti que se le va uno a la olla.
Y luego, esto es verdad, ¿eh? Y luego hay otra cosa. Si está en el bolso, sácalo del bolso. Bueno... entrar en el bolso de alguien que no eres tú.
Sí, pero, efectivamente. Pero
eso ya
lo complicado para vosotros es encontrar el bolso si
claro,
está aquí o allí.
Está allí. No, está allí. Pero cuando tú traes el bolso,
sí,
y al final no es, y vuelves otra vez allí, y ya tiene que ir ella, seguramente que te dice, mira, aquí está.
Aquí está. O sea, aquí,
y estaba allí.
Aquí estaba allí.
Estaba allí. Vais al mar y no encontráis agua.
Efectivamente. Allí, ¿qué problema tenemos con el aquí y allí cuando nos mandamos las mujeres?
Yo ya tengo dos aquí, ¿eh?
No es tan fácil
lo que está cerca de la mano y el espacio compartido.
Pero los oyentes nos están dando unas definiciones que están muy bien.
Estupendo,
están acercando muy bien el tema.
A mí el de la mujer me encanta.
La aproximación es muy buena.
El de la mujer me ha encantado.
A mí es el que me ha gustado.
Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cepillo?
¿Dónde está aquí? ¿Dónde está
allí?
Se intercambian, es lo mismo aquí que allí. Allá, acá, 607-1506-02. Por cierto, una cosa importante.
Sí.
¿Colegios de educación especial, sí o no? La ONU reprende a España por mantener a 40.000 alumnos segregados en centros de educación especial, Fernando. Y las familias, pues unas están a favor y otras en contra.
Pues vamos enseguida a hablar con las familias, que son las que tienen que tener la voz en este caso.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española en algún punto del Mar del Norte...
siempre está donde ocurren las cosas.
Se entiende perfectamente el concepto de guerra híbrida y el porqué del miedo literal de Finlandia, de Suecia, de Letonia, Lituania, Estonia, Polonia... a Rusia.
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Ejemplo muy, muy interesante es que en cada casa hay un refugio antiaéreo.
Cualquier persona que tenga.
Y si no lo haces todavía...
¿a qué esperas?
¿Qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Vision Lab, días viva. Hasta el 5 de junio, días sin IVA en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 5 de junio, días viva, días sin IVA. Más info en visionlab.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas. No los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el mejor colegio para un niño que tiene discapacidad intelectual? Es un debate que se produce ya desde hace algunos años. Es difícil dar respuesta, sobre todo dar una respuesta sencilla, blanco o negro, a esta pregunta. Naciones Unidas ha vuelto a reprender a España, lo ha hecho en otras ocasiones, por mantener a 40.000 alumnos con discapacidad en centros de educación especial. Claro, Naciones Unidas considera que el mejor modo de tener escolarizados a los niños no es tenerlos en centros de educación especial. Claro, se dice pronto, ¿no? Los niños no deben de estar en centros de educación especial, tienen que estar en centros ordinarios, pero estos niños necesitan ayuda. ¿Qué hace falta para que un centro ordinario pueda ser inclusivo, pueda ayudar a los niños que tienen discapacidad? Mar Ugarte es vicepresidenta del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, y lo tiene bastante claro.
Que hubiera recursos económicos para aportar individualmente lo que cada uno necesita, que hubiera recursos profesionales, de recursos humanos, de profesionales preparados y especializados especialmente para estos niños, y tercero, que la sociedad estuviera educada para convivir con este tipo de niños, con lo cual terminaríamos con el bullying tan tremendo que existe contra los niños y las niñas con discapacidad.
No es tan fácil que los niños con discapacidad estén en centros ordinarios. Nos decía ahora mismo Mar que hay problemas de bullying y luego está que los profesores de esos colegios públicos o colegios ordinarios necesitan pues formación y necesitan tiempo para poder encargarse de esos alumnos.
Los mismos profesores no saben cómo actuar con niños, que la mayoría de ellos están medicalizados, que pueden tener crisis. Imaginaros lo que es la falta de preparación de estos profesores, que tienen buenísima voluntad, pero no han sido preparados en ningún momento para atender a niños con necesidades especiales.
¿Cómo conviene tener escolarizados a estos niños? Si están en colegios ordinarios, ¿es posible que estén bien? Y si están en esos colegios ordinarios, como parece que Naciones Unidas quiere, ¿qué hace falta para que esa educación funcione? Bueno, vamos a intentar responder esta pregunta no en abstracto, sino a través de la experiencia de dos madres. Sofía Guerra Gallegos es madre de Olivia. Sofía, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Jovencísima madre de Sofía. Inés Juan Rodrigo es madre de Iker. Inés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Inés está en Valladolid. Sofía, cuéntanos, ¿qué tipo de discapacidad sufre Olivia?
Olivia tiene parálisis cerebral, tiene un retraso madurativo y cognitivo, y bueno, pues tiene además dificultades, no puede hablar, ella no habla y se comunica a través de, bueno, de gestos bimodales y a través de, a veces en comunicador cuando necesitamos algo específico.
Pero ella sí, cuando tú le hablas, sí te entiende.
Él me entiende perfectamente.
¿Y a personas que no conoce, a profesores que no conoce, los entiende?
A todos se entiende perfectamente. Sí. Lo que pasa es que la dificultad que tiene ella es poder expresar con detalle lo que...
Pero escucha y entiende.
Ella escucha y entiende perfectamente, sí.
Inés, ¿qué discapacidad tiene Iker?
Bueno, pues Iker tiene una enfermedad ultra rara, se llama síndrome 1Q44. Actualmente hay en el mundo 200 casos. Conlleva, bueno, pues varias patologías dentro del síndrome, cardiopatía congénita, una hipotonía generalizada, una epilepsia refractaria de difícil control hasta día de hoy. Y bueno, pues también mi hijo pues hasta ahora no ha logrado caminar. Uh-huh. Y tampoco comunicarse con nosotros.
¿Y él me entiende lo que vosotros le decís?
Bueno, pues buena pregunta. No lo sabemos. Es muy difícil saber realmente comunicarte con un niño que también conlleva una gran discapacidad intelectual, por supuesto.
Claro, es una discapacidad severa. Sofía, Olivia, ¿a qué colegios ha ido y cómo le ha ido en esos colegios?
Olivia estuvo en la guardería 2 años, que fue le retrasaron un año por el retraso cognitivo y madurativo que tenía, y estuvo en guardería ordinaria 2 años y luego pasó a un colegio ordinario con apoyos y estuvo toda la etapa infantil. Olivia tiene 9 años.
Ajá.
Y luego en la etapa infantil al principio, el primer año, estuvimos muy contentos porque Olivia interactuaba muy bien a nivel social, no tiene dificultad.
¿No ha sufrido bullying ni nada parecido?
No, la verdad que ha tenido muy bueno. Es una niña, la verdad, que es muy,
muy... Se hace querer.
Se hace querer. Entonces siempre está con una sonrisa y todo. Es una niña que conecta muy bien con los demás. No ha tenido ese... Así, pues tanto es el problema, ¿no? Porque ella a nivel de interacción con los demás, a nivel social, pues conecta muy bien. Y fíjate que me di cuenta que quizás nosotros estábamos bastante contentos por ver a nuestra hija contenta en el colegio y tal, pero fui a hacer una actividad con los niños.
Sí.
Para enseñarles un lenguaje bimodal por gestos y tal. Y cuando fui allí, pues era difícil mantener la atención de una clase con 25 niños.
Ya.
Entonces, incluso mi hija, pues que también se dispersa muchísimo, pierde mucha la atención, pues era difícil controlar. Entonces llegué a casa con la inquietud y le comentaba a mi marido Íñigo, le decía, pues yo creo que este no es el modelo que nosotros, que nuestra hija necesita, ¿no? En nuestro caso, porque decías que claro, al final son muchas horas en el colegio.
Uh-huh.
Y que necesita como más atención o unas herramientas más adaptadas a
más lo que personalizado,
más
¿no?
personalizado, una educación ya. Y tal. Incluso la profesora me decía, mírame, su profesora me decía, yo ya lo siento, no puede ser, no podré hacer más con Olivia porque tiene unas cualidades estupendas y se puede hacer mucho con ella, pero yo no tengo la formación.
¿Y ahora tiene ella el refuerzo o no?
Ahora hemos cambiado, ella finalizó la etapa de infantil y le cambiaron el dictamen en la orientación del colegio. Cambiaron el dictamen a educación especial.
Sí.
Y entonces nos plantearon varias posibilidades, entre ellas las colegios ordinarios con aulas de educación especial.
Ajá.
Nosotros no teníamos conocimiento, la verdad, de esos colegios. De hecho, en Madrid hay muy poquitos. Y empezamos a visitarlos y tuvimos la gran suerte de tenerlo a 15 minutos.
¿Y este colegio ordinario con aulas de educación especial, cómo funcionan? ¿Los chicos están juntos?
Son aulas de 5 niños,
sí.
¿Vale? Con una profesora especializada con formación de educación especial. Y luego tienen siempre en el aula, al menos en el colegio que está mi hija, una técnico que siempre está para el tema de higiene.
Pero entonces es un colegio de educación especial, ¿no hay niños que no...
ordinaria, ahí va la cosa. O sea, aulas... Esto es una combinación de educación que tienen... tienen una clase de referencia en la cual, de acuerdo al desarrollo cognitivo y madurativo de los niños, le asocian un aula de referencia de un cole ordinario, un ordinario. Entonces, ciertas asignaturas las comparten con ellos, o sea, religión, educación física, plástica, música.
¿Y funciona?
Las comparten con ellos. Mira, yo a nivel personal estoy encantada.
Yeah.
Estoy encantada porque yo creo que tiene un doble beneficio, tanto para mi hija, porque además en el patio también están todos, lo comparten todos.
Como para los niños.
Como
que
para
no
los niños que
no,
porque incluso en el otro colegio ella mantiene sus amigos de antes porque y tiene sus... Ellos entendían que Olivia necesitaba una ayuda siempre, ¿no? Y entonces esa sensibilidad de ver de los otros niños de poder ayudarle, que simplemente que son una niña igual que ellos, simplemente que necesita un poquito más
que
de
tiene
ayuda.
Otras capacidades,
que no tiene,
sí.
Sí, entonces.
Y eso
para
les hace
nosotros,
también bien.
Sí, a
o
mi
sea
hija,
que está funcionando. Lo que pasa es que, claro, eso requiere un refuerzo y en realidad es una combinación de las dos educaciones. Inés, ¿cómo está escolarizado Iker? Si está escolarizado.
Bueno, pues mire, Iker lleva 2 años escolarizado en un centro de educación especial aquí en Valladolid, en el Colegio de Educación Especial número 1. Mira, como comentaba la mamá de... ¿cómo se llamaba la nena?
Olivia. No, Olivia.
De Olivia. Bueno, pues yo creo que lo bonito de la educación es lo que tenemos actualmente, porque tenemos un sistema educativo con varias modalidades, como es el caso de Olivia, que está en un centro ordinario con una aula especial, ¿no?
Sí.
Eso por un lado. Luego también tenemos niños en una combinada, es decir, unos días van a un cole ordinario y otro día van a un centro de educación especial. Y luego tenemos el caso como mi hijo, ¿no? Que va a un centro de educación especial. Por lo tanto, creemos que lo que tenemos actualmente es el mejor sistema educativo inclusivo a día de hoy. Porque nunca se nos debe de olvidar que un niño con una discapacidad tiene una pérdida total o parcial de sus capacidades y que la inclusión se debe de enfocar en eso, en potenciar al máximo las capacidades. En el caso de mi hijo, creo que soy la persona que más conoce cuáles son los puntos débiles, ¿no?, de las capacidades de mi hijo y consideré en su momento que la educación especial es quien la modalidad que mejor cubría las necesidades de mi hijo.
O sea, que tú crees que hay situaciones como la de tu hijo en la que no se debe de suprimir la educación especial.
Para nada. Es más, pienso que conociendo muy bien el caso, la discapacidad incluye, hay que tener muy en cuenta que la educación y la sanidad tienen que ir de la mano. Mi hijo, como he comentado al principio, tiene una epilepsia refractaria que requiere en varias ocasiones, ¿no?, de una medicación intramuscular y que por lo tanto solo la puede aplicar un profesional sanitario, que lo encontramos actualmente a día de hoy únicamente en los centros de educación especial. Pero como digo, cada niño, cada discapacidad tiene una pérdida de capacidades que es a las que nos tenemos que amoldar. Por eso tiene que haber lo que tenemos ahora mismo, esa variedad de formas de educación,
cada niño,
respetando.
A cada niño, pues una solución, ¿no?
Correcto.
Y no se puede aplicar una plantilla, ¿no?
Es dar una educación equitativa, como dice la Convención, ¿no?, de las personas con discapacidad. No equiparable. No podemos poner a todos los mismos, a niños con discapacidad, el mismo sistema educativo, porque no son iguales.
Tratarla al igual como igual y al desigual como desigual. Esto ya es muy antiguo.
Correcto.
Sofía, Inés, gracias por estar con nosotros, contándonos vuestra experiencia, pero sobre todo, gracias por el cariño, la dedicación, la atención que prestáis a Olivia y a Iker, porque haciéndolo vosotros, en cierto modo, también aprendemos nosotros, y vuestro testimonio es esencial. Gracias, Sofía, gracias, Inés.
Gracias, Fernando.
Gracias.
Pues dos historias de dos madres y de dos hijos preciosas, Pilar.
Sin duda, desde luego que sí. Bueno, y una de las noticias más importantes en esta tarde de lunes está en París, en la pista central de Roland Garros, en la Philippe Chatrier, donde hay un hombre que está haciendo todo lo posible por jugar un partido de tenis al máximo nivel y del que estamos todos pendientes. Es nuestro Rafa Nadal y con él está Ángel García. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas, te necesitamos. Estaba yo deseando que llegases por esta retransmisión. Es que justo te necesitábamos a ti porque claro, tenemos bola de break ahora mismo, Pilar. Enseguida te cuento lo que nos ha ido fatal, que son los dos primeros sets, pero ahora tenemos bola de break para ponernos 3-1 a favor en el tercero. Ahí ese resto de Rafa se ha quedado un poquito corto a la derecha. Es Zverev, nada, no pasa nada, 40 iguales. A ver, te sitúo. Venga. 3-6 primer set, claramente para Alexander Zverev. 6-7 en el segundo y lo hemos tenido ganado un par de ocasiones. 5-3 y un par de bolas de 6-5 también para Rafa Nadal, pero se nos ha ido. Así que el más difícil todavía, 2 sets abajo. Y ahora, habíamos roto también al inicio del tercero, 2-0 a nuestro favor, y nos ha devuelto el break de Zverev, que está ahora mismo 1-2 y 40 iguales. Así que necesitamos toda la energía que todos los oyentes de la tarde, que son legión, nos puedan mandar hasta esta Philippe Chatrier para intentar levantar esto. Si no creemos en don Rafael Nadal Parera, ¿en quién vamos a creer, Pilar?
Pues estoy contigo. Pero ¿cómo estás viendo a Rafa? Es decir, está jugando a tope, ¿no?
Sí, está compitiendo. O sea, es un milagro. Está compitiendo a tope. Te digo de verdad, yo la gente sé que no se lo va a creer cuando pierda y va a decir, oh, el plan, ¿de qué hablabas? Tal, era imposible que ganase Roland Garros. Bueno, a uno de los grandísimos favoritos, si no el más favorito, le está poniendo contra las cuerdas en la Philippe Chatrier en su primer partido de verdad, porque los 8 anteriores los jugó sin poder ser él. Y en su primer partido de verdad, en el que se puede mover, en el que puede pegar a la bola, ha podido ganar perfectamente el segundo set y poner un 1 iguales ante un jugador como Zverev. Queda en la red la derecha de Rafa Nadal, bola de 2 iguales para Zverev, pero yo insisto, creo que Rafa Nadal ha cumplido el plan a la perfección, creo que Rafa Nadal ha hecho lo único que quería hacer y que se proponía, que era llegar competitivo a Roland Garros. Si esto no es competir, que venga alguien y me diga qué es.
Recordemos que es que su primer partido está siendo con el número 4 del mundo, con Zverev. Como tú dices, todo lo que ha hecho Rafa hasta llegar aquí ha sido preparación. Realmente está compitiendo ahora al máximo y lo está haciendo seguramente, y porque nos lo estás contando, a muy buen nivel. Lo que pasa es que, ojo, estamos con el número 4 del mundo y todavía tiene mucho partido por delante. O sea que tú estarás conmigo y tú más que nadie dirá, ojo, que hasta el final del partido todo es posible, ¿no?
No solo eso. Primero que todo el mundo, yo lo decía hace nada en la retransmisión en tiempo de juego que estamos haciendo por Cope Más y por dispositivos móviles, todo el que quiera, por supuesto que te siga escuchando a ti con una orejita, pero con la otra, que se ponga el partido y nos mande fuerza. Yo lo decía, que no hay nadie en el mundo ahora mismo, y esperé por supuesto tampoco, que no diga, ¿y si este lo vuelve a hacer? ¿Y si otra vez vuelve a remontar un partido imposible?
Exacto.
¿Y si vuelve a hacer una hazaña de las suyas? Entonces, bueno, Rafa lo que ha dicho, que hilo con lo que decías tú al principio, es que le llega muy pronto este partido, insisto. Este partido es el que quería haber jugado si desde Monte Carlo llega a estar entrenando como está entrenando en estas dos últimas semanas. Si desde Monte Carlo hubiese podido competir más o menos, no al 100%, pero más o menos sin limitaciones. Entonces, eso es el primer partido que se le permite. Y claro, te ponen enfrente a Zverev, pues es muy difícil. Pues muy es muy difícil porque Zverev viene rodado, viene de ganar Roma, viene de 3 semifinales aquí y es otra cosa. A partir de ahí, a seguir peleando. De momento ha puesto el 2 iguales a Zverev y se queda en las redes terribles de Rafa para el 0-15 de hoy.
Bueno, no pasa nada, todavía queda mucho partido por delante. ¿Cómo está el público, Ángel?
Bueno, muy metido y muy con Rafa. O sea, pues los gritos de Rafa ¿sí? son continuos, las banderas de España pueblan la grada, pero yo les veo ahora como ya perdiendo un poquito la esperanza. Es decir, hacen falta 2 o 3 puntos más de esos de Rafa, marca de la casa, volver a levantar el puño, volver a encender la motosierra y a partir de ahí que la gente vuelva a engancharse. Y yo creo que pueden llegar. O sea, evidentemente el favorito era Zverev, el favorito sigue siendo Zverev, cada vez con más porcentaje, pero hay que seguir creyendo. Si no creemos en Rafael Nadal Parera en la Philippe Chatrier, ¿en quién vamos a creer, Pilar?
Yo, si tú dices que hay que seguir creyendo, sabes que para mí tu palabra es lo que vale en el mundo del tenis y más si se trata de Rafa Nadal. Si los que están ahí no quieren creer del todo, allá ellos. Pero nosotros vamos a seguir creyendo hasta el final.
Tú eres de los míos, Pilar.
Hombre,
tú eres de los míos.
Por favor.
Y espero
una
que todos y cada uno de tus oyentes igual.
Una última cosa. Tiempo y temperatura que tenéis en París.
Pues mira, temperatura, ha estado lloviendo por la mañana y ahora ya no llueve, que es otro problema que hemos tenido. Pero como ha empezado el partido bajo techo va a terminar y eso favorece al juego de Zverev. Así que ni el cielo se ha querido poner de,
ay,
de nuestro lado.
De verdad.
Y a partir de ahí, pues a seguir luchando. 2 horas y 32 minutos de partido, nubes, pero no llueve, pero el techo sigue cerrado, con lo cual, a acabar así.
A acabar, bueno, pues el más difícil todavía tiene Rafa Nadal por delante ante Zverev. Ha perdido los dos primeros sets, pero aquí está peleando 30, y jugando 15, a buen
ya
nivel.
Estamos, Pilar, 30-15, ya
venga,
estamos. Venga,
30-15, venga, que te dejo ya para
una
que
orejita,
sigas narrando. Un abrazo.
Una orejita en la tarde y otra orejita en tiempo
por
de
favor.
Juego, que hay muchos dispositivos en casa. Venga, vamos.
Sí que sí. Ángel García Muñiz, como siempre, un abrazo.
Hasta luego, Pilar.
Hay que seguir leyendo siempre Rafa Nadal hasta el final, a pesar de las dificultades y sobre todo en lo que nos va contando Ángel García Muñiz, que si alguien le conoce bien y conoce su juego y de lo que es capaz Rafa, desde luego ese es Angelito. ¿A que sí, Rosa Rosado?
Efectivamente, Angelito, que está allí.
¿Allí dónde?
Allí en París.
Sí, ¿no?
Claro.
Bueno, yo lo notaba
aunque
muy
parece
aquí,
que
¿eh?
Está, que esté aquí.
Ahí estamos. Yo lo notaba muy cerca. Bueno, ¿y la gente qué dice al
pues
respecto?
Pues mira, bueno, vamos a ver, este oyente, mira lo que dice.
Buenas tardes a la gente. Yo mi opinión es, por ejemplo, a Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Rosa Rosado, para mí estáis allí y yo estoy aquí. Así que si yo estuviera con vosotros, estaría allí. Pero en cambio no estoy con vosotros y estoy aquí. Bueno, gracias por todo
bueno,
muy buen programa, gente.
Está
gente.
Muy bien lo que tú dices, pero ¿entiendes que para nosotros tú estás allí? Claro, es que este es el tema.
Yo creo que este oyente lo que quiere es estar aquí, con nosotros, claramente.
Bueno, ya está, porque es lo que tiene la radio en conexión. 607-1500-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 30 de mayo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle paso. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
En Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.